mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición todos los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Queremos primero agradecer el apoyo que nos ha brindado los departamentos de Pediatría y de Fonoaudiología para la realización de esta emisión, así como de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Caucana de Pediatría. Como este ciclo lo hemos dedicado a los adolescentes, hay un tema que es muy interesante y es el tema de proyecto de vida en la adolescencia. Quizás cuando se habla de proyecto de vida no se tiene muy bien claro de qué estamos hablando, pero sin embargo lo que se quiere decir es la perspectiva que tiene la persona hacia el futuro y qué es lo que quiere hacer con su vida. Todos tenemos proyectos de vida, todos, tanto jóvenes como adultos, pero aquí lo fundamental es que la adolescencia, por ser una etapa tan crucial en la vida del ser humano, en la cual no se es niño ya, pero tampoco se es un adulto ya completamente formado, pueden ocurrir muchas cosas que hagan que este proyecto de vida sea un proyecto de vida que se pueda perder. Para hablar sobre esto nos acompañan Cristian Hernández, Gina Belalcázar, Henry Muñoz y Tatiana Cardona. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, muchachos, ¿cómo están?
Muy buenos días, muchas gracias, doctor Álvaro, por tan afectuosa presentación. Y de igual manera envío un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora.
Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito, para entrar en contexto, ¿qué es la adolescencia? ¿Cuál es ese periodo de la adolescencia? Porque siempre escuchamos de edades diferentes y de diferentes situaciones, pero ¿qué es la adolescencia?
Por supuesto, doctor. Pues bien, la adolescencia es el periodo de la vida que se ubica entre la niñez y la adultez. Y si tendríamos que ubicar en un rango de edad aproximado, este rango de edad iría desde los 10 hasta los 20 años. Y esta etapa es importante porque será el momento de la vida en el cual el individuo va a empezar a comprender acerca de diferentes aptitudes que están cambiando en su vida, como lo son su capacidad reproductiva, se va estructurando el pensamiento y donde realmente comienza a planificar y pensar ciertamente cómo va a ser su futuro.
Cristian, los adolescentes, como ya lo has mencionado, es el periodo entre la niñez y la adultez. Y los adolescentes empiezan a experimentar cambios, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que nos comentaras algo sobre esos cambios que presentan tanto varones como mujeres.
Por supuesto, doctor. Cuando hablamos de la adolescencia estamos principalmente hablando de una frase que nos resume todo, que son los cambios. Y estos cambios van a estar dados en medida por dos situaciones. Van a ocurrir tanto cambios físicos como pues cambios psicológicos. Entre los cambios físicos, pues principalmente para los chicos adolescentes está el cambio en su voz. La voz se torna más grave, más firme, más fuerte. Empieza a crecer vello en diferentes partes del cuerpo, pues principalmente en la cara, en región axilar, en la zona púbica. Además de que pues empieza a evidenciar el crecimiento de los genitales. En cambio, para las chicas adolescentes, estos cambios están medidos principalmente por el crecimiento mamario, empieza el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento de vello corporal en algunas zonas como las axilas, el vello púbico, y principalmente la aparición de la menarquia, que es la primera menstruación en la mujer. Eso pues contextualizando lo que se refiere a los cambios físicos. Y hablando de los cambios psicológicos, pues debido a que los cambios físicos van a producir o van a generar cierta inquietud en los adolescentes, los cambios psicológicos van a estar medidos en gran manera porque se va a estructurar más el pensamiento. El adolescente va a buscar la identidad sexual, la solidificación de amistades con el agrupamiento en ciertas actividades, por ejemplo la lúdica, el deporte, el arte, u otro tipo de actividades también, pues como lo son actividades pues ya que incluyen riesgo, ¿no? Como lo son pues el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo, las drogas. Entonces pues es una etapa en donde también va a estar mediada por la terminación del colegio. El adolescente pues termina su bachillerato y va pues a aparecer el interrogante sobre qué hacer en el futuro, qué es lo que más le conviene a él como para su proyecto de vida. Él va a pensar si qué es mejor, estudiar o trabajar. Entonces esto pues suele ser un cuestionamiento muy recurrente para los adolescentes, y pues esta decisión va a depender finalmente de factores internos como son las expectativas personales, el proyecto futuro, sus capacidades propias, y también de factores externos como es el entorno familiar, el entorno social, la influencia de los padres y cuál es la relación con su entorno. Entonces pues en ese sentido, en el ámbito psicológico, pues se lleva a clasificar unos de los principales problemas y riesgos que van a tener lugar durante la adolescencia, como pues lo van a estar problemas de tipo sexual, problemas emocionales, escolares, trastornos de conducta, problemas de alimentación o del abuso de sustancias psicoactivas.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días, Gina, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor. ¿Qué tal? A todos los oyentes les mandamos un saludo muy caluroso.
Gina, ya Cristian nos ha mencionado algo con respecto a los riesgos que pueden sufrir los adolescentes. Yo quisiera que nos ampliaras un poquito más este tema, cuáles son los principales riesgos que asumen ellos y cómo podrían incidir en la construcción de un proyecto de vida para ellos.
Bueno, durante esta época tenemos diferentes riesgos en los cuales prevalecen y que podrán incidir para la toma de decisiones y construcción de un proyecto de vida. Dentro de estos riesgos que hay en la adolescencia están las fluctuaciones de la conducta, que cuando hablamos de la estabilización de la personalidad, lo que no se logra sin pasar por un cierto de conducta normal por la cual todos pasamos en algún momento y la que es propia de la evolución normal durante esta etapa de la vida. Los adolescentes atraviesan normalmente desequilibrios e inestabilidades extremas de los que se defienden y manifiestan en conductas que también van a ser extremas. ¿Qué conductas van a asumir los adolescentes? Entonces, la conducta del adolescente está dominada por la acción, que es la forma de expresión más típica, y la conducta no es rígida, no va a ser ni absoluta ni permanente, y es por eso que no hay una línea de conducta determinante y que si la hubiese podrían tener una inestabilidad permanente durante la adultez.
Cuéntanos, Gina, con respecto a los psicofármacos y toda la parte de farmacodependencia, ¿qué riesgos tienen los adolescentes y cómo podrían incidir en la realización de su proyecto de vida?
Bueno, como todos sabemos, en realidad el consumo de drogas hoy día es un importante fenómeno social que está afectando de una manera muy importante a cada uno de los adolescentes pues de que están en nuestro alrededor. La prevalencia del uso y el abuso de drogas en esta etapa y la adultez temprana son altas debido a que hay una disponibilidad de estas. Por lo tanto, pues los adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, tomando decisiones sobre si consumen o lo que es mejor abstenerse del uso de ellas. Por lo tanto, el proceso de socialización con la familia, amigos, escuela y medios de comunicación, pues como son este que estamos usando en este momento, es muy importante. La percepción de riesgo y los factores de riesgo junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa son elementos que debemos considerar pues para comprender esa problemática. Otro de los riesgos que enfrentan los adolescentes son los trastornos de alimentación, que son las alteraciones de la conducta alimenticia y que generalmente aparecen durante esta época o la adultez temprana, ya que en esta época es en donde la preocupación por el aspecto físico aumenta. Entre estos, los que conocemos son la anorexia y la bulimia. La anorexia es caracterizada por la búsqueda del adelgazamiento mediante una dieta que es cada vez más restrictiva y prohibitiva, y la bulimia, pues que consiste en la incapacidad para controlar los deseos de comer y utilizan el vómito, entre otros métodos, porque se sienten culpables y quieren liberarse de esa culpabilidad.
Muchas gracias, Gina. Bueno, estimados oyentes, hasta este momento hemos visto lo que es la definición de adolescencia. Hemos visto igualmente a qué se enfrentan los cambios que se enfrentan los adolescentes y los riesgos a los que ellos se ven sometidos. Pero entonces yo quisiera que Henry Muñoz nos aclarara un poquito sobre la parte de decisiones en esta etapa de la vida con respecto a la construcción del proyecto de vida. Buenos días, Henry.
Buenos días, un abrazo caluroso a nuestros queridos oyentes de Unicauca Estéreo. Bueno, una decisión que se presenta en esta etapa y que es determinante en la vida, sea en el momento cuando pues terminamos el bachillerato, donde debemos escoger si vamos a estudiar a la universidad, si vamos a ser un técnico, un auxiliar o incluso trabajar. Pero antes tenemos que mencionar los factores que influyen en esta decisión. Entonces pues tenemos que hablar del entorno familiar, donde un proverbio nos dice un hijo será lo que se le ha enseñado. Entonces esto nos demuestra que desde el inicio de los tiempos los jóvenes han aprendido de los ejemplos, del ejemplo que le han dado las personas que lo rodean, entre ellos obviamente pues la familia y pues sus padres. Entonces si un padre ha sido un profesional o quiso serlo, pues va a influir mucho en su hijo. Por el contrario, hay algunas veces que los adolescentes pues asumen decisiones que no son tanto un reflejo de sus propias actitudes, sino más bien la consecuencia de presiones que ejercen sobre ellos algunos adultos, y esto se nota debido en una encuesta que hizo el periódico El Tiempo, donde nos dijo que la mitad de los profesionales no terminan ejerciendo su profesión. Esto nos lleva a pensar que no siempre una persona estudia lo que le gusta.
Esta parte es bien importante porque, digamos, esas preguntas, ¿no?, que se debe hacer cuando se está, esas decisiones que se deben tomar cuando se está haciendo un proyecto de vida. Si bien los padres de alguna u otra manera tendrán alguna influencia sobre esas decisiones, pero no deben ser como el punto central de la decisión, ¿no? Porque muchas veces uno como padre quiere que el hijo haga algo y el hijo no quiere hacerlo, y el hijo termina estudiando una profesión, termina haciendo algo simplemente porque es el deseo de los papás, ¿no? Entonces eso puede llevar al traste también con una vida, porque la persona no se va a sentir satisfecha con lo que está haciendo, ¿no? Henry, con respecto a recomendaciones, digamos, para que los adolescentes puedan tomar decisiones acertadas respecto a su proyecto de vida, ¿qué recomendaciones podríamos hacerles?
Bueno, al principio la decisión después del bachillerato sería, principalmente uno pensaría que es fácil, sería la que más beneficio nos trae, ¿no? Pero en realidad para tomar esta decisión debemos tener en cuenta varios puntos. Primero, tenemos que definir el problema. Entonces el problema es qué vamos a hacer a nuestro futuro. Y vienen otros además, como si tenemos hijos, si tenemos problemas económicos en la familia, o por el contrario si queremos dedicarnos de lleno a estudiar. En el caso en el que tengamos problemas económicos en la familia o tengamos hijos y decidamos que tengamos que trabajar, tenemos como segundo paso que buscar alternativas. Entonces, tenemos que mirar los aspectos positivos y negativos de la decisión que vamos a tomar. Por ejemplo, si vamos a estudiar, entonces, ¿qué otras carreras nos pueden gustar? ¿A qué también nos podemos dedicar? Si vamos a trabajar, si podemos estudiar a la vez, o si vamos a hacer deporte o demás. Entonces, aquí prácticamente miramos las ventajas o las desventajas que tiene cada decisión. Luego de esto, el tercer punto es mirar qué alternativa posible es la mejor, o qué alternativas, si hay dos o más, que podamos escoger a la vez. Por ejemplo, si podemos estudiar dos carreras a la vez, o por el contrario, una es muy pesada y solo podemos estudiar esa, o si podemos trabajar en el día y en la noche trabajar. Entonces, cuando ya decidimos como tal qué vamos a hacer, cuáles son las alternativas mejores que vamos a escoger, vamos a aplicar esta alternativa elegida y comprobar si los resultados son buenos. Entonces vamos a mirar si esto nos hace feliz, si nos llena. Y no tenemos que confundir el éxito académico con el éxito personal, ya que si te gusta ser deportista, profesional y te hace feliz, es un éxito. Y a la vez, si escogemos esto y lo elegimos, tenemos que responsabilizarnos de esta decisión tomada y ponerla en práctica, ya que de esta va a depender nuestro futuro y también de las personas que nos rodean.
Creo que aquí la parte más interesante tiene que ver ya con la responsabilidad de asumir las decisiones, ¿no? Digamos que tenemos que caer en cuenta de que las decisiones que tomemos van a traer consecuencias buenas o malas, y nosotros seremos responsables de esas consecuencias buenas o malas. Muchas veces, tanto jóvenes como adultos, tendemos a echarle la culpa a todo lo que nos rodea, a la luna llena, a los astros, a lo que sea, pero nunca a lo que nosotros hemos hecho, la mala suerte, ¿no? Y eso es falso. Yo creo que la mala suerte no existe, lo que existen son las malas decisiones, que es algo totalmente diferente, ¿no? Tatiana, para concluir, ¿qué es lo que se busca con la realización de un proyecto de vida?
Bueno, primero que todo, muy buenos días, doctor. Buenos días a nuestros queridos oyentes. Entonces, después de todo lo hablado y explicado por mis colegas, hay que decir que la meta final de este proyecto de vida que cada uno de ustedes adolescentes quiere emprender tiene que tener una finalidad común, y esta es la felicidad. Que independientemente de lo deseado por cada cual, esto los haga sentir bien consigo mismos y satisfechos de lo que cada quien escogió. No hay que olvidar que para la construcción de un proyecto de vida es necesario y fundamental incluir la preparación intelectual y la capacitación. La cultura del permanente aprendizaje debe ser un ámbito que incluyamos en nuestro listado de herramientas para el logro del éxito en las cosas que realizamos y los proyectos que nos planteamos. La elección de una adecuada carrera y del camino que queremos seguir debe ser combinado con nuestros gustos y tendencias a lo que más nos gustaría o gusta hacer. En ocasiones puede ser necesario buscar una adecuada orientación profesional para determinar nuestro futuro profesional. Recuerda que si no nos sentimos satisfechos con nuestro trabajo, hay menos posibilidades de realizarnos como personas y como profesionales, disminuyendo nuestra verdadera felicidad. Para buscar información sobre carreras profesionales, técnicas o cursos de capacitación que cada quien elija, pueden acudir a diferentes instituciones de educación públicas, privadas, también pueden consultar en internet, que esto les brindará mucha variedad de información. Recuerden que la información es la herramienta para el éxito, y la deserción escolar para trabajar solo genera más pobreza y disminuye las oportunidades. El éxito está en tus manos, tus ganas de salir adelante y la fuerza que le impongas al logro de tus metas.
Estimados oyentes, para continuar hablando sobre este interesante tema de proyecto de vida en los adolescentes, nos acompaña en este momento Alexandra Campo. Ella, como todos los en todas las emisiones, va a darnos un aporte muy importante sobre todos los temas que estamos tratando. Buenos días, Alexandra.
Hola, buenos días, doctor. Hoy pues estoy participando en este programa sin los estudiantes para darle otro enfoque más que de tipo académico, de tipo de experiencia personal como madre, como tía. Soy tía abuela ya también, y pues ver cómo ha cambiado ese panorama que tienen los jóvenes ahora sobre cómo ven ellos la vida, cómo miran hacia adelante.
Es que digamos, la idea para complementar el programa es precisamente esa: cuál es la visión de uno como padre o como madre con respecto al proyecto de vida de nuestros hijos adolescentes, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de que nuestros hijos pequeños, cuando menos nos damos cuenta, alzan las alas y se nos van de la casa, ¿no? Ya a desarrollarse como personas, se van a viajarse, o sea, hay cosas que uno tampoco entiende porque las hacen ellos, ¿no? Uno viene de una cultura totalmente diferente. Alexandra, desde tu experiencia, uno como padre o como madre, ¿cuál es el aporte que puede darle a los hijos para que se desarrollen adecuadamente dentro de un proyecto de vida que ellos tengan?
Pues yo, que tengo un niño ya grande, pero pues para mí es mi niño, cuando él estaba pequeño, yo decía, bueno, yo lo proyectaba, ¿no? El proyecto de vida se lo estaba haciendo yo mentalmente, y yo lo proyectaba ingeniero, que es como una profesión frecuente en mi familia. Y entonces todos los días él tenía su clase de matemática, y no era porque le fuera mal, sino porque era, para mí era importantísimo esto. Entonces él todos los días tenía la clase de matemática, pero acompañado a eso, y creo que gracias a mi profesión y al conocimiento que tengo sobre la importancia de estimular neurológicamente a nuestros hijos desde otras ramas, también estuve en la universidad en las clases de artes integradas, o sea, otro tipo de cursos. Obviamente, apenas se graduó, pasó a la universidad, entró a ingeniería civil, y muy bueno, o sea, era un chico no juicioso estudiando, pero le iba muy bien. Pero en cuarto semestre me dijo que él no quería eso, que él quería era ser actor. Y ahí decía yo, ay, pero yo a qué horas le metí eso en la cabeza. Sí, yo lloré como una semana, pero le dije, no, listo, váyase y hágalo. Lo que yo pensé fue esto: ¿cuál fue mi vida? Trabajar, ¿cierto? Yo desde que me gradué de la universidad jamás he parado de trabajar. Entonces lo que yo le dije a él fue, bueno, listo, entonces ve y estudia actuación, porque miramos los programas, no en universidad, sino en las academias que hay de los actores, de Alejandra Borrero, de Edgardo Román, los conocidos pues aquí sí. En Colombia, y eran unas clases pues realmente entretenidas, en clases de voz, de expresión corporal, mucha actividad física. Yo dije, bueno, pues me parece que es algo. Le dije, vaya un año y ahí viene y retoma la ingeniería. Y no, él se fue y esa se volvió su vida. Está estudiando todavía, entonces tiene uno que aprender a ver que ellos ya se salen un poco de lo tradicional. O sea, es más que pensar en una profesión tradicional o que les garantice una estabilidad económica, es dedicar su vida a algo que les produzca felicidad. Pues es que el Homo sapiens hace unos giros al Homo ludens, al Homo trascendens, y la lúdica es algo muy importante ahora, más de lo que de pronto lo fue para nosotros.
Sí, porque yo creo que tenemos que aprender también a entender a nuestros hijos, quizás como a nosotros nos tuvieron que entender nuestros padres, ¿no? Sí. Y nosotros venimos tal vez de una educación mucho más tradicionalista, donde el éxito estaba medido necesariamente en los logros académicos que uno tenía, pero en este momento los muchachos no son así. Ellos ven simplemente que su mundo, el mundo, es el hogar de ellos. Ya muchas veces ni siquiera son de la ciudad o son del país, ellos son del mundo. Y es porque realmente la información que les está llegando a ellos y la facilidad con que todas las tecnologías de la informática y la comunicación le ponen a uno a un clic de distancia absolutamente todas las posibilidades, hacen que ellos piensen diferente, ¿no? Yo pienso que uno como padre lo que tiene que darles a los hijos es la orientación, ¿no? O sea, la orientación para que ellos precisamente puedan desarrollarse como personas dentro de una libertad, que sea establecida dentro de límites, paradójicamente, porque para que sean libres tienen que conocer los límites que tienen para sí mismos, para no hacerse daño a sí mismos y tampoco hacer daño a otras personas, para tomar sus sueños, ¿sí?, y trabajar por ellos. Entonces yo creo que esa es como la base de ese proyecto de vida que deben tener ellos, ¿no te parece?
Sí, Doc. Por ejemplo, yo digo que se vayan a viajar, ¿cierto? Yo digo, pueden ir a viajar. Nosotros, en la época cuando yo me gradué del colegio, el viaje era el intercambio y luego la maratón tenía uno que entrar a la universidad, si no, pues no era nadie, y graduarse de la universidad y ahí el posgrado, la maestría y el doctorado, ¿cierto? O sea que ese es como fue nuestro proyecto de vida. Los chicos ahora, de pronto, como se lo dice Doc, por la ventana que les abrió al mundo las redes sociales, el internet, pues buscan es eso, ¿no? Irse a viajar. Ellos ya no van a viajar a Bogotá, que era donde lo mandaban a uno. Ellos ahora tienen que cambiar de continente, tienen que cambiar de cultura. Y creo que hay que hacer mucho énfasis en los padres en que sí, si es posible que lo hagan, pues maravilloso. Pero siempre tenemos que mandarlos muy fortalecidos en, yo creo que principalmente en no hacerse daño a sí mismos. Porque en ese viajar y en ese irse, un chico de 18 años, 19 años, está más expuesto a las drogas, a otras cosas, porque están solos. Entonces yo creo que uno los debe dejar ir, pero debe hacer una auditoría periódicamente. O sea, que hay periodos en que hay que acompañarlos hasta cierta edad. Nosotros, no sé si por la ciudad, yo definitivamente rezo mucho por mis hijos y yo a todas las mamás me dicen que hago, digo, pues rece, porque ya cuando están lejos, lo que les decimos, hablarles positivo, hablarles sobre todas las oportunidades que tienen, pero también pues darles una fortaleza espiritual que es muy necesaria en esos periodos y en esos cambios que tenemos mientras se crece, ¿no?
Sí, a mí esa parte me parece muy importante, porque es darles herramientas a ellos, herramientas para la vida, de lo que tanto se habla, de las habilidades para la vida, o sea, para que ellos sean capaces de discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Y que también sepan discernir las oportunidades que tienen en la vida, porque ellos van a tener muchísimas más oportunidades que las que uno posiblemente ha tenido. Y esto es independiente en realidad en este momento de cualquier consideración de tipo social, de ingresos que haya, porque los muchachos tienen ahorita muchas opciones de viajar, inclusive si los padres no tienen los recursos económicos, ellos se encuentran las maneras de becas, o sea, ellos encuentran muchas maneras de poder realizarse como personas, ¿no? Entonces yo pienso que el mensaje en últimas es cada uno tiene su propio proyecto de vida, y nosotros como padres, lo que tenemos como padres y madres, tenemos la responsabilidad es que cada uno de nuestros hijos, cada uno aparte, ¿no? Porque cada proyecto de vida es diferente. Cada uno de nuestros hijos se desarrolle plenamente, no como nosotros queremos que ellos se desarrollen, sino como ellos realmente quieren desarrollarse para ser plenamente felices.
Y es que son muy distintos, sí. Yo hubo una época que le insistí mucho a mi hijo que saliera del país y él me dijo, ah, mamá, vaya usted, que la que quiere ir es usted. Sí. Yo no me voy a ir. Y al contrario le pasa a mi hermana, que tiene la niña viajando y no ha logrado volverla a traer a Popayán, sí, y a Colombia. Entonces uno dice, son distintos, y me parece importante es aprender a verlos todos, a tolerarlos todos, entender que sí, que ya no van, pueden invertir actividades. Es posible que dediquen estos algunos 2 años, 3 años jóvenes de sabático, y posterior a eso ingresen a la universidad, y me parece que es maravilloso también así, y que ya no lo podemos ver como algo malo, sino como algo diferente.
Sí, bueno, Alexandra, quiero agradecerte por tu valiosa colaboración para este programa. Igualmente a Jorge González por los servicios técnicos prestados para esta emisión. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.